concentrado.
¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces? Si soy un árbol podado, si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices que no son de ningún lado.
¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados, ser uruguayos campeones, mantener las ilusiones y ser desilusionados.
¡Tampoco!
Gabriel Quirici, Gustavo Laborde, columna de Quirici, arranque de Laborde, ¿no? Es así.
Buen día,
bueno,
buen día.
Para ambos. ¿Eligió el tema Gustavo Laborde?
Sin duda, no, sin duda. Fue elegido entre ambos. Estuvimos compartiendo.
Los sabores de la nación, ese es el libro que nos convoca en el día de hoy.
Un libro que te taladra la cabeza.
Sí, claramente.
Bueno, tenemos algún ruido de fondo. Bueno, Gabriel, la idea es conocer un poco de este trabajo de Gustavo, charlar con él en tu columna, ¿no? Y capaz se entusiasma y vuelve en el 2023 a No Toquen Nada.
Sí, o podemos hacer un curso de historia y gastronomía, no sabemos qué puede ser. Bueno, pero yendo a lo más quizá concreto vinculado con la columna de historia, a mí me parece sumamente interesante el aporte del trabajo de Gustavo, como que se suma una nueva dimensión o una nueva capa a los análisis que ya existen con respecto a la construcción de identidades, a la, digamos, generación colectiva de elementos que nos hacen sentirnos parte de un nosotros mayor. En este caso, el nosotros sería el uruguayos y orientales, que está muy bien trabajado en el libro, pero que en general esa cuestión se ha venido estudiando desde aspectos políticos, aspectos literarios y artísticos, ¿no? Uno puede resumir básicamente como que la identidad uruguaya surgió entre fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿no? Hay todo un tema ahí que, bueno, alguna vez lo charlamos, ¿no? Que el Uruguay se creó sin que existieran uruguayos. Cuando hicimos una vieja columna de la Constitución de 1830, estaba ese tema. Bueno, se creó formalmente a nivel jurídico un Estado, pero sus habitantes tenían otras identidades regionales, mixturadas. Cómo construir una identidad propia fue un proceso posterior, en donde el Estado, la escuela, Juan Manuel Blanes, Zorrilla de San Martín, la modernización económica del modelo agroexportadores, el lugar del frigorífico, hasta el fútbol jugó un lugar muy fuerte vinculado hacia entre el fin del siglo XIX y 1930. Ahí tenemos como la forja de la identidad hegemónica uruguaya contemporánea, ¿no? Nosotros somos nietos de aquella identidad. Y el trabajo de Gustavo aporta una dimensión que no solo que es novedosa, sino que es enriquecedora y al mismo tiempo problematiza la cuestión de cómo se construyen las identidades a través, yo lo digo en términos mucho más básicos, a través de la comida.
Sí, claro.
¿No? Y a través de cómo se empieza a escribir sobre la comida, ¿no? Y los recetarios, y un trabajo además que yo lo recomiendo muchísimo porque tiene una síntesis de actualización historiográfica, miradas desde la antropología y desde la construcción de sentidos mediáticos, ¿no? Sobre el fenómeno de la gastronomía, pero también con una perspectiva de que hay una frase ahí en el libro de Gustavo que está muy buena, ¿no? La redacción de recetarios, ¿no? Así, poner en, digamos, para la posteridad, ¿no? Así se cocina tal cosa, también supone un elemento de autoridad que marca qué es y lo que no es, ¿no? Hay como una cuestión ahí de quién se sienta a la mesa de la nación.
¿Y quién no?
¿Y quién no?
Que excluye, construir es excluir en ese caso también.
Entonces, bueno, yo creo que esto, y ya termino con la presentación, daría para muchas cosas, ¿no? Pero esto realmente es una dimensión que también permite vincular aspectos de la cultura letrada, de la difusión, de los recetarios, de los comensales, porque bueno, hay todo un aspecto también que los recetarios están muy vinculados, por ejemplo, a comienzo de la primera etapa del criollismo, con el afrancesamiento de la cultura, ¿no? Y poner ahí, ¿qué hacemos con el asado? ¿Entra o no entra? Pero también que los recetarios están pensados después más que nada para mujeres y para el hogar, entonces hay cosas que no aparecen y cómo... Bueno, ese aspecto, además, Gustavo lo relaciona con, bueno, ¿qué se puede saber a través de la investigación histórica de qué comían y cuáles eran las características, ¿no?, de las mesas uruguayas o de las mesas regionales, ¿no? Y ahí creo que también hay grandes aportes para reflexionar. Yo lo comentaba cuando lo recibí el libro hace unos meses nomás, que me lo pasaron en Banda Oriental, lo llevé al IPA a charlar con los chiquilines de tercero, que damos siglo XIX, y dije, porque ya al comienzo nomás él plantea una cosa que es lo que venimos leyendo muchos en historia, ¿no? Y es esto de que la economía uruguaya es una economía regional y es una economía que tiene, bueno, como dice Inés Moraes, paisajes agrarios diversos, no es solo una economía del puerto, el gaucho no era el único habitante de la praderas, bueno, hay toda una cuestión ahí que, bueno, ahora Gustavo nos contará más, ¿no? Pero cómo en realidad tenemos muchos antecedentes guaraníes, ni que hablar el mate, que recorre el libro, ¿no? Hasta cuando charla con un chef que vivió no sé dónde, al final te menciona que eres un mate, ¿no? Y dice que no tenemos cocina uruguaya, muy graciosa la anécdota, ¿no? El mate, cómo el asado en realidad no solo es gaucho, ¿no? Si es gaucho, pero tiene que ver con la tradición ganadera de los indios de las misiones, ¿no? Como el puchero es una mezcla que es ibérica, pero también tenemos, entre comillas, muchas comidas de olla que son de la frontera con Brasil, ¿no? Bueno, incluso cómo no hay cocina, esto es un tema interesante, ¿no? Cómo no hay cocina afro, aunque el recuerdo afro, ¿no?, desde el presente, se vincula con las comidas de olla por las obras y por la condición de postergación económica. Entonces, bueno, yo les leía a los chiquilines del IPA esto de, miren cómo un trabajo de 2022, ¿no?, publicado ahora, tiene una perspectiva muy renovada y actualizada de lo que era la economía, la cultura y la sociedad en el pasado.
Bien, un trabajo de 2022. Ahora vamos a ir por etapas un poco para que la gente se ordene y tenga idea de qué etapas eligió también Gustavo, de la cocina criolla, la cocina uruguaya, por qué y cuándo lo marca. Decía Gabriel, un trabajo de 2022. Un trabajo que ya estuvo presente en No Toquen Nada. Sí, de alguna manera, en un ciclo, ¿no?
El ciclo del 2018.
2018, los recetarios y la identidad nacional, pero que te llevó a vos un tiepito.
Ah, sí, claro, esto es que hace muchos unos años, sí.
Sí, porque acá, ya, ¿no?, en Europa, es un trabajo que... ¿Cuánto te llevó, si vos puedes decir, desde que arrancaste con la idea hasta que se termina el libro? Son...
Desde el 2012 al 2017.
Bueno, porque...
Cinco años. Claro, ahí la tesis.
Sí. La tesis, y ahora también lleva un trabajito que sea el libro para que...
No, y después, cuando volví, me fui encontrando con otros recetarios, sobre todo ese ciclo de los recetarios nacionalistas que yo no... No conocía porque no estaban en la Biblioteca Nacional. Ah. Y por alumnos y por una amiga que es coleccionista, Cecilia Mascheroni, fui dando con esos otros recetarios y me di cuenta que era más amplio el corpus de lo que yo pensaba y lo fui incluyendo, ¿no? O sea, fue actualizado el libro, digamos.
Bien, vos decís en el comienzo, en el arranque, en el capítulo 1, que es el resultado de una investigación en la que me propuse indagar la relación entre las prácticas y discursos culinarios y los procesos de generación de significados e identidades nacionales en Uruguay. ¿Lo lograste?
Tengo la esperanza de que un poquito, sí, yo qué sé, no sé. No puedo decirlo yo, pero es la idea.
Pero te encontraste con un camino que te devolvía mucha historia, mucho archivo, mucho dato, me imagino.
Me metí, o sea, yo tengo una maestría en historia, pero es específica de historia de la alimentación, pero... Claro, yo no tengo el oficio de historiador y me tuve que meter porque también, como lo digo ahí al principio en la presentación, o sea, creo que sin la historia la capacidad explicativa de la antropología se ve seriamente comprometida, es necesario. No sé, yo no soy un antropólogo estructuralista, por ejemplo, que no le importa el marco histórico, ¿no? A mí me gusta, me parece que si no, no lo entendemos. Entonces... Ah, me tuve que meter un poco a trabajar en historia.
Y le digo yo, y que Gabriel opina también a los oyentes, que está todo este hilo culinario que en realidad nos atraviesa a todos, que quieras o no, pero todo ese marco histórico también es muy enriquecedor, de algún aporte bibliográfico, historiográfico, moderno, digamos, para alguna manera.
Actualizado totalmente.
Que enriquece esa mirada que tenemos de nosotros mismos, ¿no?
Sí, recomiendo mucho, muchas partes, ¿no? Pero hay algunos pasajes en el libro de Gustavo donde apela a la síntesis de desde Solís a Hernandarias, por ejemplo, que es maravilloso, ¿no? Está muy bien contado, además con elementos de cómo, por ejemplo, cómo explica el sistema de vaquería, cómo el Chapeyú jugó un rol acá muy importante.
Yo ya me hice la del padre vago, me marqué un par de capítulos para los gurises cuando vienen los deberes.
No, es muy recomendable.
Ahí hay que agradecerle a Morales, Marinés Morales, sobre todo. Sí, bueno, sus trabajos a mí... Yo incorporé su perspectiva porque me parecía que daba un giro a la historia liberal contada desde el puerto, ¿no?
Exacto.
Que bueno, a partir de la revisión de nuevos documentos, sobre todo también de la historiografía argentina y brasileña, que han revisado mucho el papel de las misiones, creo que amplía la mirada, ¿no? Y permite explicar lo que vos decías antes, que Uruguay, digamos, hereda una vocación ganadera y productiva, que es anterior a la construcción del país, ¿no?
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¡Canje de prisionero! Porque es un homenaje al siglo de la convivencia, ¿verdad? El siglo XX. La nota de AFP hace referencia a la Guerra Fría, ¿no? Es un cambio de prisionero entre Estados Unidos y Rusia. Y la nota de la AFP que dice, no sé qué, que esto hace acordar a la Guerra Fría y no sé cuánto, es muy linda porque su forma de narrar los hechos, de manera maniquea y enfática, rudimentaria, como para el consumo de niños idiotas, ¿verdad? Que es como se escribe ahora, ¿no? Y también es propia de la Guerra Fría. Porque era así, era un poco de las narraciones, uno sabía que venían todas adornadas como para que no hubiera ningún tipo de posibilidad que uno hiciera su propia composición del lugar. La composición del lugar ya venía dada. ¿Entiendes? Pero al menos en esa época sabían eso, que lo hacían así. Ahora no se autoperciben. Los periodistas no se autoperciben ahora. Así que es un homenaje circular a la Guerra Fría y al siglo XX, ¿entiendes? No solo el hecho, sino que la narración parece. Miren, les empiezo a leer. Ella es una basquetbolista estadounidense genial y militante de los derechos de la comunidad negra y LGTB+. Él, un ruso temible traficante de armas. Así empieza la nota, ¿eh? Hicieron un intercambio de prisioneros de película entre Estados Unidos y Rusia. Britney Griner y Víctor Butt. Se trató sin duda de uno de los canjes de prisioneros más desiguales de los últimos años. Dice sin citar ningún otro canje de prisionero.
Hay que creerle nomás.
Claro, exactamente. Es un periodista deportivo de los canjes de prisioneros, ¿no? Histórico este canje de prisioneros. Dice que era muy desigual, dice. Sí, claro, una mujer de 206 de 32 años que la hunde y un ruso de 55 que debe medir unos 70 con suerte y plantilla de gel a favor y no debe tocar la res al tanto, calculo. Así que en términos
desigual.
Sí, desigual, completamente desigual. Totalmente. O sea, si el Piña se ha hecho en Defensor Sporting, lo echa. Y eso que ha traído cada paquetuso, pero bueno, si se saca uno que mide 206 y la hunde y trae uno de 1.70, ni el Piñero haría eso, te quiero decir. En términos de trade o pase no se sostiene, ¿tá? Perdieron los rusos, claramente. Britney Griner, de 32 años, estaba condenada a Moscú por posesión de pomada de cannabis recetado por sus médicos para dolores musculares, nos dice el cronista, que no deja espacio para ninguna chance de que pensemos que la agarraron con las 200 cápsulas que llevaba para el vaporizador, ¿verdad? Por si fallaba la pomada. Esa parte no la pone el cronista. Llevaba 200 cápsulas para el vaporizador, que me imagino que era eso. No, mirá, si no me anda la pomada, le meto a esto. Nos dice que era todo recetado, todo. Le gustaba fumar a la muchacha. Y en Rusia no le gusta que fume. En cambio, Víctor Butt, de 55 años, cumplió una condena de 25 años en una cárcel estadounidense por tráfico de armas. Tampoco nos explica que ya iba a 14 años de la condena cumplida, que ya tenía 14, por lo tanto le quedaban 11. Sí. En cualquier caso, lo que nos trata de explicar es que una... En realidad no nos trata de explicar eso. Lo que no nos dice es que una tenía un valor propagandístico y el otro, táctico.
Puede ser.
No, pongámosle, estratégico. Uno estratégico y el otro programático. Pero todavía igual no se entiende por qué hablan de la desigualdad del cambio. Y tampoco se entiende si cree que con esa descripción el periodista le está haciendo un favor a los buenos en los términos que ellos entienden, porque si el cambio fuera el más desigual de la historia de los últimos años, no sé qué, habla mal de la negociación de Estados Unidos. Bueno. Que creo que él no quiere hablar mal de eso.
Y en principio no.
¿Entienden? La duda que se me genera con esta narración.
Sí.
Bueno, dice, el traficante de armas ruso, Víctor Wood, tras 14 años entre rejas, primero en Tailandia y después en Estados Unidos, es conocido como el mercader de la muerte. Y cumplía una condena de 25 años. Es impresionante, el mercader de la muerte me parece un sobrenombre algo enfático. Podríamos hasta decirle exagerado. Es como un sobreactuado, ¿no? Un sobreapodado. Es un
no, apodo. Y sobre todo porque debe haber 20.000 más.
¿Traficante de armas?
A todos le dicen
sí, el sí, no es muerte. El único, es claro, genérico. Exactamente. Exacto. Al lado de esto, el rey del chivito me parece hasta moderado en sus pretensiones sí. Reales. El mercader de la muerte es como el emporio de los sándwiches de los apodos. Es una cosa, es como insuperable. Es impresionante. El emporio de los apodos, ¿te parece? El emporio, ¿le querés poner así? Vas a prender. Tras 14, pues no, si te tenés a fe, dale nomás.
El emporio.
Sí, y esto es lo mismo. El mundo de la manguera es de lo más humilde que se haya concebido en cuanto a títulos nobiliarios antiimpuestos, señor. Este es el conocido como el mercader de la el mayorista de las partidas de defunción, el emprendedor del exterminio, el dealer del genocidio, el broker de la masacre. Todos ellos me parecen mucho más aplacados y menos desbordados que el mercader de la muerte. Bueno, dice que en la cárcel Wood se hizo aficionado al dibujo y en diciembre de 2021, dos meses antes de que Putin ordenara invadir Ucrania, expuso en Moscú una veintena de dibujos que muestran esta faceta hasta ahora desconocida de él. O sea, esta faceta hasta ahora desconocida de él es que es capaz de vincular en la cabeza de un redactor de AFP la invasión de Ucrania con dibujos que no tienen nada que ver. Esa es la faceta, es impresionante, es psíquico, se volvió psíquico adentro de la cárcel. Es aquí está pase. A dos meses de que sucediera, y sin contacto alguno con Putin, la decisión o el hecho consumado de la invasión, él con sus dibujos, dos meses antes, anunció. Es una faceta hasta ahora desconocida del mercader de la muerte, ¿verdad? Es impresionante, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con otra, pero le quiso agregar la invasión de Ucrania en el medio. El cronista de AFP que no deja cabos sueltos, señor, los tiene a todos maniatados, a todos los cabos maniatados los tiene, ¿sí? Está a salvo, está en un avión, viene de vuelta a casa, anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sin que nadie quisiera preguntarle cuál era el sujeto omitido, ¿no? Porque no se aceptaron preguntas por miedo a que respondiera Harrison Ford. No, o el nombre de su hijo que fantasea con que murió en Irak, pero murió de un derrame cerebral 4 años después, ¿no? Y ahora perfectamente podría creer que está vivo y fue capturado por los rusos. Así que nadie le preguntó, nadie le dijo, ¿quién? ¿Quién viene a casa? ¿Quién volvió? Porque era un peligro, una pregunta dificilísima de responder para el Muñe. Y Greener, de 32 años y 2.06 metros de altura, se abrió camino como campeona olímpica estadounidense y pionera LGBTQ. Señor, al mismo tiempo, debe ser la lesbiana más alta de la historia, la verdad, ellos sí.
Ellos compite, seguro.
Bueno, por eso, nosotros estamos... Si nosotros estamos orgullosos, porque Punta del Este va a tener la torre más alta de América Latina, claro. Y es una noticia porque la lesbiana, vuelve la lesbiana más alta de la historia, señor. Es una torta de casamiento, 7 pisos, señor, así se conoce, ¿verdad? Pueden estar orgullosos de tener la lesbiana más alta del mundo, me parece que está bien. Y antes de que su carrera se viera interrumpida por su encarcelamiento en Rusia en el marco de un choque al estilo de la Guerra Fría entre Washington y Moscú. No fue un choque, no es un choque esto. Es todo lo contrario, un choque. Es un acuerdo de partes para indultarse mutuamente gente que al otro le interesa que se indulte. Es lo mejor de la Guerra Fría. La diplomacia en medio de la tensión salvando vidas, amigo. ¿No?
Sí. La verdad que sí.
Biden dijo que Greener había sido... ¿Qué pasa? Estamos corto de tiempo que ya me dan la razón en todo.
No, pero ¿qué va a ser? No,
Biden dijo que Greener había sido condenada en Rusia en un juicio teatral injusto A diferencia del ruso condenado a Estados Unidos, que tuvo un juicio más de serie berreta de Netflix, que ya le salió dólar al mes, o sea, es mucho más justo. En cambio, ir al teatro en Rusia, bueno, ¿cuánto te cuesta? Ni hablar si tenés la desgracia que te toque la función interactiva con checheno. Esa ahí te cuesta.
qué rico.
Esa, la función interactiva con checheno, esa, la 4D, sí, esa. Ah, oh, esa no vaya nunca, esa, ¿eh? A esa hora de teatro de Rusia no vaya nunca.
No que termine mal.
No. Ellos te hacen actuar a lo que están en la platea, eso. Es de lo peor, es el pánico del plateísta. Y dice que su estatus de estrella del deporte mundial no ablandó el corazón de la justicia rusa. Dice el cronista de AFP que pasó de ser agencia de noticias de Francia a agencia de farándula y propaganda.
Directamente.
Agencia de frivolidad pseudopolítica. Administración de fentanil periodístico. Asociación de frases precarizadas. Esas nuevas siglas tengo para AFP. Se las voy a proponer. Que además, el periodista, sin ser una estrella del deporte mundial ni del periodismo mundial, y a diferencia de la estrella del deporte mundial que no ablandó el corazón de la justicia rusa, el periodista sigue hablando el cerebro de sus lectores, ¿verdad? Ya lo te deja, es una gelatina, es espectacular. Además que estoy pensando que a lo mejor no les ablandó el corazón de la justicia rusa porque no es una estrella del deporte mundial. Capaz, ¿no? Su estatus de estrella del deporte mundial. ¿Qué estatus de estrella del deporte mundial? No es una estrella del deporte mundial. No. No es Serena Williams, estamos de acuerdo.
No, la
ya gente, no la conocemos.
No, le sigue masivamente la carrera, ¿no?
Claro, por eso, no es una estrella de deporte mundial.
Yo le he dicho. Yo no sigo el Vasco de Mujeres de Estados Unidos y la verdad.
No, nadie lo sigue.
Por eso,
no.
Yo la conocí con este hecho.
Claro, bueno, lógico, todos la conocimos con este hecho porque justamente no hay una
estrella de la geopolítica.
Se transformó en la estrella de la geopolítica y la propaganda y no sé cuánto de la Guerra Fría de BIS, como prefiera llamarle, pero no es una estrella mundial.
Es una estrella de la agenda.
No es Simón Biles.
No, es todo lo contrario, de hecho.
Claro, es como su opuesto, señor. Podría protagonizar la remake de la de Danny DeVito y Schwarzenegger, digamos. Ellas dos podrían hacer gemelas. Sí,
sería
horrible, como todas las remakes.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.